¿Cómo estás, Enrique? Un saludo para vos y toda tu audiencia.
Gracias por atendernos. Qué experiencia espantosa la que ustedes tuvieron que pasar, Ale. Y quiero, en primer lugar, ya lo expresamos vía Twitter, pero ahora en persona, ¿verdad? Nuestra más completa solidaridad y apoyo. Pero quiero que nos cuentes un poquito, no ya el incidente, porque ya lo hablamos. No, la cuestión procesal, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué pasó en la fiscalía? Recién cortamos con la fiscala, pero quiero tu versión de los hechos, por favor.
Y antes que nada, quiero agradecerte a vos, Enrique, y también a todos los colegas que se solidarizan con esto y también dan su apoyo, que es lo más importante, porque si uno se calla, sabemos que hay un contrapoder detrás de toda esta situación que va a ser mucho más mecha que nuestra causa ante este hecho, ¿verdad? Bueno, el incidente en sí ya bien lo conocen, ¿verdad? La fiscalía hoy tomó la acción después de casi, a ver, más de 24 horas, ¿verdad? Logró redactar esta acta de imputación y finalmente la fiscal imputó a estos dos sujetos. Faltaría uno más por ser identificado y es allí donde entra a tallar la posible responsabilidad, ya sea de Alejandra Vera o de algún otro que fue identificado en las imágenes y que pueda ayudar a colaborar con la investigación, que es lo que nosotros estamos pidiendo ahora, que sería la segunda etapa para poder dar con la identidad de este tercer sujeto que falta aún por ser identificado, ¿verdad? Nosotros vamos a ir hasta la última instancia, por lo menos esa es la línea que nosotros decidimos tomar también con los otros dos compañeros y con el apoyo también de la gente del canal, del grupo Bierci, que nos da el respaldo legal para poder seguir adelante, Enrique, porque es una cuestión deleznable, fueron minutos realmente de una total impotencia, de un sometimiento casi dictatorial que vivimos nosotros en ese momento. Imagínate lo que es siglo XXI, en pleno año 2017, que alguien venga y te obligue a borrar una grabación. De repente, yo no viví la época extremista, ¿verdad? Pero por lo que me cuentan, hasta es lo que más se asemeja a la época de la dictadura, y no viene de cualquier Juan Pérez que está en la calle y que reivindica luego las ventanas abiertas porque antes no vivíamos bien. Viene un estudiante de derecho que en el futuro, Dios no quiera, pero yo estoy seguro de casi de que eso puede ocurrir, va a ir a parar en alguna silla de juez o en alguna silla de fiscal y va a dirimir el futuro de uno de nosotros ciudadanos de este país. O sea, eso es lo más lamentable y grave de todo este caso, lamentablemente.
Sí, señor, totalmente. No, eso, Alex, yo estoy haciendo una lectura incluso más política, no te quiero comprometer ni nada en la lectura que yo estoy haciendo sobre la implicación acá de un discurso político del grupo Cárter. Pero, mira, hay una pequeña cuestión. Nosotros hablamos ayer con Guillermo Cañiza y él me dijo que te pidió disculpa y que nunca tuvo él un arma ni contundente ni blanca en mano. Y me gustaría escuchar tu versión sobre esa parte del episodio.
Bueno, primer punto, él jamás me pidió disculpas, nunca lo hizo. En ese día, es cierto, ese día él dijo, en realidad no pidió disculpas, dijo que podía resarcir ese daño porque me dijo, ¿cuánto le cuesta tu cámara? ¿Cuánto lo que necesitas? Tengo acá un 50.000 y le pasó un 50.000 a mi colega, a Juan Agüero de última hora. O sea, ese fue para él un pedido de disculpas, yo le digo que está totalmente errado y que por supuesto no acepto bajo ningún sentido. Pero después de ese evento él no se comunicó conmigo. Y en segundo lugar, el tema del objeto punzante, yo en ningún momento dije que fuera él el que lo tenía. Lo tiene la tercera persona que aún no fue identificada, que fue el muchacho este que tenía la remera negra, que todavía no dimos nosotros con la identidad de él, ¿verdad? Pero yo lo que también espero que él o el Juan Ramírez este puedan ayudar y dar el dato de quién es esta tercera persona. Porque acá todos ellos, digo ellos porque los meto a todos en la misma bolsa, tienen el discurso de que ninguno luego había sido se conocía. Y eso te hace que le había sido Guillermo Cabaña, estaba bajando agua en la pobrecito de la combi blanca.
Sí, sí,
la
sí. Fiesta, él nos dijo que estaba bajando agua. Agua estaba
imagínate,
bajando.
Y yo tengo, y eso es Enrique, el sumum de la caradurez. O sea, el nivel máximo de la caradurez, si es que lo existe, es eso. Porque hay imágenes, hay fotografías donde vos estás evidenciando una situación donde yo te muestro un árbol verde y viene un sinvergüenza patotero a decirme, no, es verde, pero vos estás viendo que es verde, pero él dice que no es. O sea, es en extremo caradura lo que dijo Guillermo. Yo lo escuché también en otras radios hablar y en cada radio da una versión diferente, porque obviamente el que miente pues tiene que tratar de maquinar para crear rápido la historia ficcionada para poder decirlo. Y eso es lo que esta hombre decía. Y bueno, básicamente es toda la historia que él dijo, de lo poco en realidad que va a contar, es mentira, ¿verdad? Porque en realidad él estaba bajando bebidas alcohólicas y estaba en la vía pública haciendo eso, y fue eso lo que generó que él venga a agredirnos, porque es lo que ya que se lo grabe. Hoy entiendo por qué. Él tenía una causa abierta de 2014, que es lo que a él le generaba justamente la incomodidad de que le habíamos grabado.
Claro, digamos, el edificio lógico es clarísimo, el edificio lógico es demasiado claro. ¿Por qué reaccionaron y por qué Chico está violando tus condiciones de libertad condicional?
Claro, así mismo, la extrema violencia en la que él actuó tampoco es lo que, o sea que yo, eso es lo que también analizo y trato de entender, porque yo no te voy a negar de que estoy todavía con, como si dice, con la sangre en el ojo. Entonces, yo preguntaba a los colegas, ¿te vas a ir a cubrir vos las elecciones en derecho? Una, yo admito que excusarme de esta cobertura, porque imagínate, yo te juro que estoy en un nivel de nerviosismo extremo. Son las 4 de la tarde, 5 de la tarde ahora creo que. Yo tengo que ir a reunirme con el abogado. Ayer estuve 3 horas en la fiscalía declarando. O sea, minutos de mi vida que yo debería estar descansando porque soy un trabajador igual que todos y que no me merezco, por supuesto, esta situación. Tengo que estar regalándole a estos 2, 3 patoteros sinvergüenzas, desgraciados que quieren, que tuvieron que hacer esto y que, por supuesto, esperan que esto quede en los paredes, ¿verdad? Que cosa que obviamente yo no le voy a regalar y los tres no le vamos a regalar ese gusto.
No, no, yo por lo menos quiero que cuentes con nosotros acá, 100%. Ale, el tema de la borrada, de la borrada de material, ¿cómo se produjo ese evento? O sea, lo que te pido es la descripción de la coacción propiamente. ¿Qué pasó ahí para que yo me pongo un ratito en el lugar de usted y digo, pero qué hijo de puta tenés que ser? Bueno, ¿cómo fue el tema?
Sí, y no está muy lejos la verdad, ¿verdad? Primero él viene y le agrede directamente a mi camarógrafo. Y la verdad, yo te digo, Enrique, desde la primera patada que él le prende. Yo también no soy un pelotudo. Yo analicé rápido la situación. Dije, estamos acá, tres periodistas, por supuesto, en un mar de más de 400 ñatos, totalmente borrachos, que van a responder y van a salir a favor de este tipo. O sea, yo todo eso pensé en cuestión de segundos y no te miento, de la primera patada que él le vino, yo le digo, tranquilo, no sé, vamos a conversar, yo te digo que vamos a borrar, no hay problema, no le vayas a pegar. Te digo, no escuchó palabra alguna, él seguía brindándole patadas, seguía brindándole golpes. Cuando yo trato de intervenir y meterme en el medio, es que viene el segundo y ya también me pega a mí, después viene el tercero y me pone el objeto punzante en la boca del estómago, que es el de remera negra. Y por supuesto, también la situación se baja Juan Agüero, saca la fotografía y también a él se va el de remera blanca y le agrede. En medio de esa agresión, en ningún momento nosotros nos negamos, primero no a borrar la imagen, le dijimos, tranquilo, dejen, no vamos a borrar, por favor, dejen, no, porque esto para borrar. Bueno, ellos no querían que ni siquiera saber nada del borrado, porque después ya tuvieron la actitud de tirar la cámara al piso para romper. O sea, la intención de ella era asegurarse en un 100% que esas imágenes no iban a poder ser recuperadas, ¿verdad? Para resumir de la historia. En ese momento es que nosotros decidimos, bueno, cuando nos dan un poco de tiempo, Gustavo agarra la cámara del canal, borra todas las imágenes frente a ellos, porque ellos vieron, se seleccionaron de que se había borrado la imagen, y después van a Juan Agüero y hacen lo mismo. O sea, también frente a ellos borramos la fotografía de la cámara. Pese a eso, pese a que ya borramos, de que ya vieron que se borró, yo entiendo también que capaz sean ignorantes en temas tecnológicos con respecto a los equipos, pero le dijimos que borramos y ya no había más encima las imágenes, y lo mismo siguieron agrediendo a la parte de los equipos. En el caso de Juan, por ejemplo, tiran la cámara al suelo, rompen la cámara de canal, rompen también una parte del equipo de audio que conecta con el micrófono, que cosa que obviamente ya no era necesario, ¿verdad? Porque ya borramos, ya hicimos lo que ellos querían, pero igual seguían con esa agresión.
Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Y aquí qué veo. No sé qué decirte, Alex, sinceramente te digo. O sea, no sé qué decirte. Fuerza y no aflojes ya. Esto no hay que permitir, boludo. Es sencillo, ¿eh?
Sí, no, yo también dije que es una cuestión ya más que gremial, es una cuestión personal mía, porque yo, sinceramente, te digo, Enrique, nunca en todos estos años de cobertura, nunca me pasó algo así tan fuerte como esta vez. Y nunca sentí lo que de repente te cuentan tus abuelos, te cuentan colegas tuyos más de mayor edad, ¿verdad? Esto pasaba en la época de Estronista, esto ocurría. Y de repente vos tratás de entender la historia y decís, bueno, qué grave que era, ¿verdad? Pero cuando a vos te pasa algo así, en un país democrático donde vos crees que tenés todas las garantías para ejercer tu profesión, la libertad de prensa garantizada en la Constitución, y que aparezcan personas así, encima, porque yo esto también no quiero dejar de mencionar, ellos en todo momento decían, tenemos, ¿qué es lo que va? Porque nosotros después le dijimos que íbamos a hacer una denuncia. Ellos decían, ¿y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo tengo instancia, yo tengo contacto. Y obviamente es sabido, ¿verdad? La Facultad de Derecho es un bastión político de hace años, no es una cuestión actual nomás. Pero lo más es lamentable que encima de todo lo que ya hicieron, toda la agresión que ellos nos brindaron en esa noche, otra vez tengan el tupé de amenazarte para que vos no acciones legalmente, ¿verdad? Porque, y hasta me parece estúpido que ellos creyeran que nosotros no íbamos a accionar. Por supuesto, lo primero que íbamos a hacer es eso, ¿verdad? Y que acabaron de amenazarle al vecindario, ¿verdad? Eso también, no sé si te contó la...
Sí, me contó la fiscal que había una chica que estaba filmando. La mamá le dijo que deje de filmar, pero ella le dijo, yo voy a seguir filmando. Y que después se fueron estos badulaques a agredirle también a ella, ¿verdad?
Sí, la amenazaron de muerte a ella, a su hija, dijeron que iban a entrar a su casa a destruirle todo. O sea, una cuestión de desesperación total, y ante la total ausencia de la policía, no había una sola patrullera en esa noche. Bueno, realmente, yo te digo, fue, sin exagerarte, fueron como 30 a 40 minutos de lo peor que le puede pasar en tu vida. Si fuera una cámara oculta, yo te digo que capaz, y no le perdonaba a que te haga algo así, ¿verdad? Porque es realmente... indeseable todo lo que pasamos nosotros en esa noche, y es justamente eso lo que nos motiva hoy a seguir esto hasta la última instancia, y bueno, que pase lo que tenga que pasar, y esperamos que la justicia también actúe como debe actuar, ¿verdad?
Sí, señor. Abrazo, Ale, mucha fuerza.
Dale, Edri, un abrazo para vos también.